noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede por ley se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es. López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y sí, es la una, pero en punto, la una en punto, tiempo del centro de México. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 97. Sí, estamos transmitiendo como todos los días a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
¿Y en Telefórmula?
Telefórmula, estamos Easy Canal 121, Sky Canal 157 y 1157, Total Play 161, Megacable 153 y en Dish nos encuentran en el 354.
Y también para nuestros paisanos.
Que les mandamos abrazos y besos en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
Y también estamos en RadioFórmula.mx, en LopezDoriga.com, estamos en YouTube y en Instagram. Voy en los anuncios y regreso.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Qué tormentón anoche, le advertí porque lo advirtió el gobierno de la Ciudad de México. Aquí le dije alerta amarilla, luego se lo voy a recuperar. Lisbeth Hernández. Bien, entonces voy a ir primero, Laura. ¿Y hoy?
Pues hoy es martes 3 de junio del año 2025. Han transcurrido 154 días y faltan 211 y se termina este año. Corre la semana número 23.
¿Y de quién es santo, Laura? ¿De quién es santo este martes 3 de junio?
Hoy, Joaquín, festejamos a Isaac y a Oliva. Yo creo que doble felicitación a Isaac del Toro que nos conquistó, ¿no, Joaquín?
Claro que sí, muchas felicidades a Oliva, mi comadre, ¿sí? Y hoy es cumpleaños de Raúl Cervantes, de José Guadalupe Acosta Naranjo, de Humberto Rodríguez y Romina Autrán, hija de nuestro compañero Jorge Herrera, 15 años, felicidades Romina, y para ti, para toda tu familia, felicidades para ti también, Jorge. Y si todo esto es hoy, Laura, ¿nos quiere decir de quién va a ser santo mañana, miércoles y 4 de junio?
Mañana vamos a festejar, Joaquín, a Rutilo, Saturnina y Quirino. Felicidades adelantadas.
Bueno, saludo al equipo. Ana Berta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ana Berta Coronado, Oscar Santarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García, en Telefórmula, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores y Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y vamos, muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá esta tarde y esta noche, vamos, a partir de las próximas horas. Le reitero, advertencia, alerta, pronostican muy fuertes tormentas para esta tarde-noche en el Valle de México. En varias zonas de la capital del país siguen los daños por las inundaciones de ayer que desquiciaron todo, fue terrible. Un hombre, Hugo Aguilar Ortiz, amenaza, adelanta, ¿sí? Todo indica que será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La presidenta Sheinbaum pide a los próximos ministras y ministros, no, pues mirar hacia adelante y no hacer persecuciones. Candidatos que llevan la delantera en la elección son los mismos, casualmente, fíjese que aparecen en los acordeones. se confirma la caída de Morena en Veracruz, el PRI casi desaparece el domingo. La Secretaría de Salud reporta 1.926 casos de sarampión, 11 muertos por un accidente en Nuevo León y en el resto del mundo.
Ucrania confirma que dañó los cimientos del puente que une a Crimea con Rusia en una guerra que se ha intensificado sin importar los intentos de una tregua. La activista climática Greta Thunberg navega en un buque con ayuda humanitaria rumbo a Gaza, desafiando sin violencia el asedio de Israel. En España desarticulan red de tráfico de cocaína en el aeropuerto de Madrid, el de Barajas. Se disfrazaban de policías para permitir la entrada de maletas con droga. Inicia juicio contra mandos retirados del ejército de El Salvador, esto por el asesinato de 4 periodistas holandeses durante la guerra civil salvadoreña. Colombia y otros 4 países ocuparán a partir del próximo año un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Los otros países son República Democrática del Congo, Liberia, Bahrein y Lituania. Y con casi el 52% de los votos, el liberal Lee Jae-myung se perfila como el próximo presidente de Corea del Sur. Un viraje a la izquierda. En un momento le doy todos los detalles.
Vamos a los anuncios. Después de los anuncios, aquí en este estudio, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Luisa María Alcalde. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com. ventas@rcs.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, pues yo le quiero agradecer a Luisa María Alcalde, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que haya tenido la confianza, sí, la confianza de venir esta tarde a este estudio. Muchas gracias, Luisa María.
Al contrario, Joaquín, me da mucho gusto estar aquí en tu espacio y saludar a tu auditorio.
Gracias, yo estoy más contento. A ver, ¿qué pasó el domingo?
Bueno, el domingo pasaron varias cosas. Sí. Una elección sin duda histórica por todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Es decir, se abre pues un proceso de democratización de uno de los poderes que se había mantenido intocable, creo yo. Y con ello la posibilidad de que el pueblo de México pueda definir, decidir, conocer, darle seguimiento también a quienes son sus juzgadores, empezando desde la pirámide más alta del Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados, los jueces, algo que era, digamos, muy desconocido para el pueblo de México y que empieza ya a ponerse sobre la mesa quiénes son, qué tipo de cosas deciden y quiénes son esos perfiles que empezamos a conocer en redes sociales, en estas campañas y que finalmente fueron definidos en las urnas el pasado domingo.
Y que finalmente los conoceremos cuando asuman sus cargos.
Sin duda, sin duda. A ver, ¿sí? Ahora es, pero como siempre, pues uno puede elegir y luego lo importante ya es el ejercicio de sus funciones, a ver las decisiones que toman en la corte, cómo se comportan los nuevos jueces y magistrados, pero creo que va a haber un escrutinio distinto. Es decir, ya cuando uno y el pueblo se involucra y decide y da la confianza sobre algunas mujeres, algunos hombres, también hay un seguimiento distinto. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué se definió esto? ¿Por qué se tomaron estas decisiones? Y finalmente el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces creo que en términos de democracia es muy importante. Y también algo más, en términos de darles autonomía, a diferencia de lo que establece y ha dicho la derecha, creo que les da mucha más fuerza a sus decisiones, fuerza, autonomía, independencia, porque no los decidió una cúpula, una persona, la presidenta, algunos senadores que pudieron haberlo respaldado. No, tienen un voto popular y eso, pues sin lugar a dudas, también te da mucha legitimidad.
Bien, ahora iremos a esto, pero hubo elecciones en el tercer estado con el mayor número de municipios, que es Veracruz, que tiene 212. Fíjate que yo no tenía claro que Puebla era el segundo son 217, tengo entendido, 219, sí. Pero Veracruz es el tercer estado y en Durango.
Y en Durango, así es.
A ver.
En ambos. Entonces,
¿qué pasó?
Bueno, pues la verdad que contentos de los resultados, la derecha ha venido planteando, y yo no sé por qué esta narrativa, pues del propio El Reforma y muchos medios de comunicación que han agarrado una narrativa equivocada. Nos fue muy bien, Joaquín, déjame plantearte algunas cifras. Mira, empecemos por Durango. Sabemos que Durango es uno de los estados, los únicos dos que hoy gobierna el PRI, ¿no? Coahuila y Durango. Bueno. Hubo elecciones en Durango, 39 municipios. Aquí podemos ver esta gráfica, te la voy a mostrar.
Ahí está. Ya.
Mira, ahí está. Bueno, tenemos. Hay que hacer una comparación de qué sucedió en 2022, qué sucedió ahora en esta elección de 2025. En 2022 tenemos en la coalición Morena, Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, junto con un partido local, se ganaron entonces 18 municipios. Gobernábamos el 15% de la población duranguense. 15% quiere decir que sí ganamos 18 municipios, pero eran municipios pequeños. En cambio, en el caso del PAN, del PRI y del PRD, que habían ido en alianza, gobernaban el 84% de la población. Aquí sí sumamos, son 19 municipios. Ahora veamos qué sucedió en 2025 por aquello de la narrativa de la supuesta derrota de Morena. Podemos ver como Morena, PT y Verde, 14 municipios, más los dos municipios que gana Morena, y esto es en el PREP. Son 16 municipios, pero la población que vamos a gobernar ahora se duplica. Pasamos de 15% a 33%. ¿Por qué es esto? Porque ganamos ahora municipios mucho más importantes, más grandes, uh-huh. No más importantes, más grandes. Por ejemplo, Gómez Palacio, que de la región de La Laguna, pues tú sabes, es la segunda ciudad más importante de Durango. O Santiago Papasquiaro, que ¿no? Nos acordamos, pues, aquella detención ilegal por parte del gobierno del estado.
Que además acabó haciéndole la campaña.
Ya llevábamos, la verdad, ventaja, pero bueno, se ratifica que la gente no le gusta ese tipo de arbitrariedades, la verdad.
Ordenaron detener a la candidata de Morena, Santiago, a la alcaldía de Santiago Papasquiaro, ¿sí?
¿Cuántos días antes de la elección?
En la víspera, y luego hubo un mensaje que decía, al ratito se la suelto. Yo soy testigo de eso.
La suelto en hora y media.
¿Cómo que al ratito se la suelto? Pues ¿sabes qué? Acabó dándole la alcaldía.
Entonces, pues claro que la gente salió a votar y hay una diferencia importante y finalmente pues el triunfo de nuestra candidata de Santiago Papasquiaro, que es un municipio importante en Durango, es un municipio grande. Y bueno, como decíamos, Gómez Palacio.
Bien, aquí déjame ahora ver esto. Morena ganó dos alcaldías.
A ver.
¿Sí? En Durango.
La cual, bueno, dos, pero arriba están las 14 en coalición. Entonces, si tú sumas, son 16.
Sí.
Tienes 33% de población gobernada. Acá, 18 municipios pequeños con 15% de población gobernada. Pero déjame decirte algo que es importante que la gente conozca. Ahorita estamos en el proceso del PREP, ¿no? Es como, es lo previo. Ahora falta todavía recuentos en las mesas distritales. Te voy a poner algunos ejemplos de por qué.
Estos son resultados del PREP.
Así es. Estos son resultados del PREP y aquí los vemos en pantalla. Pero hay que señalar que ahí puede haber diferencias entre el PREP y los resultados finales, ¿no? ¿Por qué? Porque te voy a poner algunos ejemplos claves que nosotros anunciamos que ganábamos y que sostenemos hoy que seguimos ganando, aunque el PREP no lo registra. Por ejemplo, Mapimí. La diferencia de votos en Mapimí, según el PREP, es de un voto. Un voto nos gana el PRI a Morena. Nosotros en actas tenemos registrado que esa diferencia no es tal. Los nulos son 271 votos. La ley dice, cuando los nulos son más grandes que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, se abren las urnas.
Sí.
Bueno, pues claro que es más grande, 271, y la diferencia es un voto. Ese municipio lo vamos a ganar. En el caso de Nazas, por ejemplo, otro municipio que vamos a ganar, la diferencia según el PREP es de 4 votos. que nos aventaja el PRI. Bueno, los nulos 138, se van a abrir los paquetes y vamos a ganar ese municipio y se nos va a reconocer. En nombre de Dios, la diferencia es de 68 votos y los nulos 167, también lo mismo. Y finalmente otro interesante, en el caso de Mezquital, fíjate tú, Joaquín, aquí hay un registro reconocido ya por la autoridad electoral que desaparecieron 19 urnas. Desaparecieron en el camino, ¿no? Al puro estilo. Entonces ya se denunció y tenemos nosotros las actas. Por eso es tan importante tener representantes de casilla.
Ah, no, a ver, eso es fundamental.
O sea, fundamental, porque si no se les desaparecen las urnas y quién sabe qué sucedió. Entonces nosotros en actas, en el caso de Mezquital, tenemos acreditado el triunfo y también lo vamos a defender. Si nosotros sumáramos entonces, Joaquín, estos 4 municipios de los 16, pues podríamos hoy afirmar que ganamos 20 municipios. Pero sobre todo lo importante es que avanzamos en términos de la confianza y la población que hoy vamos a gobernar en el caso de Durango.
Bien, esto es Durango.
Por eso digo, llama mucho la atención la narrativa de algunos medios que dicen derrota de Morena en Durango. ¿De dónde sacan, Joaquín?
¿Lo sacan porque es Gómez Palacio?
Pues ganó Gómez Palacio, ganamos. Y luego dicen, pero no ganan la capital.
Por Durango.
No, dicen, pierden la capital. No, no, la capital no la teníamos. No la gobernábamos nosotros. Entonces, en todo caso, la mantiene el PRI, pero nosotros avanzamos en el estado. Y luego tenemos el caso de Veracruz.
A ver, cuéntame. A ver,
entonces, en el caso de Veracruz, fíjate, tú aquí también te trajimos una tablita para la audiencia. Podemos ver que, como bien señalas tú, son 212 municipios. En 2021, aquí la coalición, o digamos, Morena, PT, Verde, en suma, se ganaron 103 municipios. Se gobernaba el 60% de la población veracruzana. Bueno, ahora, si tú sumas a los mismos partidos, porque hay que comparar peras con peras, ¿no? Entonces, se ganan 212 municipios.
112.
Digo, 112 municipios de Morena, PT y Verde. Y la población que se gobierna es del 65%, 5% más que en la última elección a presidentes municipales. En el caso, por ejemplo, del PRIAN, del PRI y del PAN, bueno, ellos en 2021 ganaron 61 y para el caso ya de 2025, 57 pierden municipios. Y te voy a poner algunos ejemplos que para mí son... pues son característicos de la victoria de Morena en Veracruz. El puerto de Veracruz. ¿Qué era el puerto de
panista.
Veracruz?
Panista. Priista y panista.
Priista de toda la vida, panista de toda la vida. Era muy difícil. Yo me acuerdo incluso un evento del expresidente López Obrador que apenas había algunas personas. Entonces, fue muy difícil poder avanzar en ese territorio. Bueno, hoy se pinta de guinda y con una diferencia abismal por parte de nuestra candidata. Por cierto, muy buena candidata, una mujer no solo honesta, sino de lucha de años, que tiene mucho tiempo en nuestro movimiento. Entonces, también aquí podemos ver cómo hay un triunfo de nuestro movimiento y una confianza en el territorio veracruzano.
Dime, María Luisa, alcalde, presidenta de Morena. María Luisa María, alcalde, presidenta de Morena. Estamos hablando de Veracruz. Ahí Morena pierde 70 alcaldías de las que tenía.
Bueno, lo que pasa es que en este caso allá no fuimos en alianza con el PT.
Eso dijo el PT.
¿Verdad? Entonces, ahora, no quiere decir que no se trate de partidos aliados, sino que aquí se definió que era mejor que fuéramos por separado. Si tú sumas, porque claro, se hace una comparativa sumando cuando fuimos los tres juntos. Y ahora, si lo quieres comparar, pues hay que compararlo igual, con los tres. Entonces, ¿qué sucede? Pues que hay algunos municipios que se ganan y otros municipios que se gobernaban y que ahora no se van a gobernar, muchos de ellos ganados por el Partido del Trabajo.
Lo que me quiere decir es que si sumas el PT a Morena y al Verde, ¿no son 70 los que perdieron? ¿Perdieron
no.
menos?
Exacto, se pierden menos. Y en total son 112 los que se ganan, a diferencia de los 103 que se han ganado en 2021. ¿No? O sea, en la suma, no solamente se ganan más, sino que se va a gobernar una población mayor. de 60% que se gobernaba, ahora se va a gobernar 65%. ¿Por qué? Nuevamente, porque hay algunos municipios uh-huh. muy grandes que no se habían ganado anteriormente, como es el caso de Puerto de Veracruz. Y no solamente el Puerto de Veracruz, hay que ver Boca del Río.
Era lo que te iba a decir en este momento, Boca del Río, porque esas dos han sido siempre posiciones de los yunes, para ponerle nombre.
Sí, sí, tal cual.
¿Y ellos trabajaron para ustedes?
No, a ver, para nada. O sea, ellos trabajaron para ellos y ellos hicieron, perdieron en el puerto de Veracruz y en Boca del Río está por verse. Son 751 votos de diferencia, pero ahí estamos hablando de padrones más grandes.
Sí.
Entonces, también es una de los municipios donde se van a abrir los paquetes y donde nosotros consideramos que hay altas posibilidades de demostrar en actas que ganamos, porque los nulos rebasan los 1,300. Entonces, no podemos hoy descartar el triunfo en Boca del Río. Nosotros decimos, ganamos Boca del Río, hay que verlo en la mesa, pero solo con el PREP, para aquello de la narrativa, aquí podemos demostrar que incluso con lo único que está reconociendo el PREP, que para nosotros sigue siendo insuficiente, si sumamos los partidos son 112 municipios.
A ver, dime una cosa, Luisa María Alcalde. En el caso de Veracruz, bueno, yo creo que es quizás el estado más político que hay.
Sin duda. Dicen
que los veracruzanos cuando nacen no traen una torta debajo del brazo, sino un plan de gobierno. ¿Sí?
Sin duda que es un pueblo muy politizado.
¿Cómo dieron este vuelco en Veracruz?
Mira, yo creo que es una de las poblaciones que demuestra una cosa. Cuando la gente se harta, o sea, le llegas al límite, dice basta y ahí se ven. Yo creo que el pueblo de Veracruz es uno de esos ejemplos de los peores gobiernos que hemos tenido en nuestro país. O sea, tendrás que estar de acuerdo conmigo.
Sin duda. Uno peor que otro.
Uno peor que otro, sin duda. Entonces, el saqueo, la desfachatez, o sea, en el olvido quedó el puerto de Veracruz, esa belleza del puerto de Veracruz que va uno y está totalmente olvidado.
Por Veracruz entró y salió todo.
Exacto, tratándose incluso, pues digamos, del puerto de Veracruz, de la importancia que eso tiene para nuestra patria. Pero todo el estado tuvo el mismo comportamiento por tener gobernantes muy corruptos. Entonces nosotros desde 2017 empezamos ganando algunos municipios. Ya en 2018 gana Cuitláhuac. En 2021 ganamos varios municipios. Y luego arrasa, la verdad, la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora Rocío Nahl el año pasado, y bueno, hoy se ratifica una confianza por parte del pueblo veracruzano.
Bien, quiero hablar de dos cosas. Déjame hacer un corte para que podamos hablar después de la elección judicial, y luego quiero que hablemos del 27, porque aunque me digan, no hombre, si eso está muy lejos, no es cierto, las fechas electorales nunca están lejos, ni las campañas tampoco, ¿te parece?
Muy bien,
continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Bien, estoy hablando y la aprecio mucho, le dije con Luisa María Alcalde, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, después de la jornada electoral del domingo, ya hablamos de Durango, ya hablamos de Veracruz, la elección del Poder Judicial. A mí no me dan las cuentas del éxito. Entiendo como éxito que Morena impuso su proyecto, ¿sí? La 4T. ¿Cuál es? Que los jueces se eligieran por el voto. Es la reforma judicial. Pero del éxito, cuando estamos hablando de aproximadamente entre 1.1 y 1.3% de los electores, 1.2% de los electores del padrón, es de casi 100,000, no veo un respaldo popular a ese proyecto. ¿Cómo lo entiendes?
A ver, yo lo entiendo de varias formas. Uno, no lo veo yo como que Morena impuso su proyecto.
La reforma sí.
No, bueno. A ver, no es que impuso su proyecto. Hubo una reforma constitucional.
Por eso, vamos. Bueno.
O sea, digo, no, Joaquín, pero es que imponer un proyecto es distinto a que hubiese pasado por un proceso.
En fin, no quise decir que lo hubiera hecho de modo ilegal, no. hubo una iniciativa que presentó el presidente López Obrador el lunes 5 de febrero de 2024 en Palacio, y que cumplió el requisito constitucional de ser aprobado
por dos
en el Senado con el voto de Yunes, en la Cámara de Diputados con mayorías absolutas, y luego en un Congreso más de la mitad.
Así es, la mitad, pero no solo eso, sino que formó parte también de la plataforma de campaña de la entonces candidata a presidenta Claudia Sheinbaum, que lo dijo en todas las plazas públicas. Una de las propuestas que tenemos es continuar con la propuesta del presidente López Obrador para que haya una reforma al Poder Judicial. Hay una cosa que es cierta: la población, el pueblo de México, ve no solamente alejado al Poder Judicial, a los jueces, magistrados y ministros, sino que también no tenía un reconocimiento sobre ese actuar que fuera honesto, cercano a la gente. Entonces, necesitaba haber un cambio, porque aparte se demostró que el Poder Judicial estaba cooptado, no todo, no podríamos hablar que todos los jueces, todos los magistrados, pero ¿cómo se explican las decisiones que se tuvieron por parte de la Suprema Corte durante todo el sexenio del presidente López Obrador? Es que es increíble, eran decisiones políticas, no jurídicas, en muchos de los ejemplos, no solo de los ministros, sino también de los jueces. Le jugaron a la figura de amparo, y recordarás tú las suspensiones de amparo para todo, que el Tren Maya, que el aeropuerto, que cualquier obra que se quisiera hacer, ahí venía una suspensión de amparo, paren la obra y vamos.
Es que la suspensión se da en automático, tú lo sabes, ante cualquier demanda de amparo.
No debería de ser así.
Pero así dice la Constitución.
No, es que así no dice la Constitución. En realidad, en la figura de amparo debería de haber mínimamente la acreditación de que hay un daño que va a ser irreparable. Y entonces tú ya das esa suspensión de amparo. Incluso voy más allá, hay algunas cosas en donde se dice no procede la suspensión de amparo.
Por eso,
y
no
aún
procede
así
el
los
amparo.
Jueces...
Pero la suspensión es en forma automática.
No, pero hay varias cosas donde no es en forma automática, Joaquín. Tú tienes que acreditarle al juez. Si no, pues ya, nada más mete. Hoy casi es así en los hechos, bueno, pues, mas no debería ser así. Las suspensiones de amparo no se regalan por el simple hecho de poner un amparo. Tú puedes poner un amparo y la suspensión de amparo tiene que evaluar el juez que pudiese haber un daño irreparable, bueno, y entonces te da esa suspensión.
Es que para eso se da la suspensión mientras el juez analiza.
Mientras el juez analiza si
concede.
Pero si
no
va a haber un daño, pues no debería de dar una suspensión. Bueno. No solo eso, tendría que evaluar otras cosas, como por ejemplo que haya pues realmente un daño irreparable o una afectación por encima de la población.
Bien, entonces vamos.
Entonces, yo a lo que quiero ir es que en efecto debía haber una reforma por parte, se necesitaba una reforma al Poder Judicial, y se toma la decisión en esta propuesta de que era muy importante que el pueblo se involucrara y que en este poder también se pudiera legitimar a partir de un voto popular. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de pensar que si no hubiera habido esta reforma, de todas maneras hoy la presidenta Claudia Sheinbaum hubiese tenido la mayoría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se iban el número de ministros necesarios.
Sí, claro, no.
¿Estás de acuerdo, no?
No, claro.
Digo, porque luego es como, ¿quieren controlar la Corte? Bueno, de haber querido controlar la Corte, pues se quedaba la Constitución
como estaba. Ya le tocaba ahora
haber
nombrado porque en este momento hay 10 ministros por el fin del ciclo del ministro Luis María Aguilar Morales.
Luis María Aguilar se iba, así es.
Entonces él ya se fue, entonces le correspondía a la presidenta plantear al Senado la terna para ese vacío.
¿Y tiene o no tiene dos terceras partes en el Senado
ya
la presidenta?
Tendría.
Entonces, si
ya
ella
tendría,
hubiese querido, hubiera
que
apuntado
las
con
dos
su dedo
terceras
presidencial.
Partes, hubiera tenido el grupo de bloqueo.
Sin duda. Entonces hay que ser conscientes de eso, por aquello de la narrativa de que se quiere controlar la Corte. Si se hubiese querido controlar, se dejan las cosas como están, la presidenta hubiese tenido esa posibilidad y se tenían las dos terceras partes. Pero no era el tema. El tema era abrir la posibilidad de democratizar ese poder y que la fortaleza viniese desde la decisión popular, ¿no? Y entonces, ahora nos vamos al tema de la participación, 13 millones de elecciones. Bueno, hay que entender dos cosas importantes. Uno, no es una elección concurrente, Es decir, en donde tú ya ibas a votar por presidenta de la República.
No es ni presidencial ni intermedio.
Ni intermedio. Entonces, eso en sí mismo es una complejidad. ¿Por qué? Porque hay poca información. Era una elección también compleja. Pues, digo,
es, a ver, lo, nunca lo ha habido es, una elección así.
Que es difícil porque eran muchos cargos. Apenas es un proceso donde la gente se está involucrando en entender la importancia de los jueces, de los magistrados y de los ministros.
Que la mayoría no entiende la diferencia entre un juez y un magistrado.
Pero poco a poco lo va a ir entendiendo mejor y lo está entendiendo mejor. O sea, como nunca se ha venido debatiendo ya en la mesa eso. Entonces, yo creo que 13 millones... Yo creo que haberse rebasado los 10 millones es un éxito, Joaquín.
Sí, de verdad.
De verdad lo considero. Y creo que no es como, pues ya fueron 13 millones los que definieron. No, es que esto es el inicio de lo que viene. Ahora, nuevamente en 2027 se va a volver a ver
la otra mitad.
La otra mitad, pero cada 3 años se van a estar renovando y eligiendo los jueces, magistrados y ministros que vayan generando vacantes. Entonces va a haber ya la posibilidad de que la gente se involucre. Mira, en Veracruz y en Durango, en esas dos entidades donde ya hablamos que hubieron elecciones, hubieron porcentajes más altos de votación en el Poder Judicial. ¿Qué indica eso? Que si hay una elección concurrente, la participación aumentará. Es lo que va a pasar en 2027.
Sin duda, es como cuando hay elección presidencial, tienen mayor número de participación que los intermedios.
Ahora, lo comparan con los 100,000 del padrón electoral. Sí. Bueno, ¿cuándo en la vida han votado 100,000 ni en la elección más?
Pero sí, yo publiqué que en las elecciones presidenciales han estado en el 60%. Bueno,
¿pero y en las intermedias?
En las intermedias, pues casi en la mitad.
Por eso.
Pero entonces, en fin, pero para mí, la verdad que para hacer una demanda popular, un mandato popular, me parece que 1.2 de
pero
cada
no es
ciudadano.
No 1.2, sino sí. 13%. En
bueno,
todo caso.
13%, 13 millones.
13 millones.
Millones. El 13% contra el 60 presidencial y el 30, vamos a ponerle de promedio intermedio, es muy bajo.
Yo creo que le apostaron a que fuera menos. A ver, o sea, estamos hablando de que fue una elección en contra, incluso en algunos momentos, hasta de ciertas decisiones de la autoridad electoral. O sea, por ejemplo, decisiones de no se sabía si podía o no la presidenta o el ejecutivo hablar de la elección. O sea, hubo momentos en donde se puso en duda siquiera si un legislador podía mencionar la elección al Poder Judicial. Es que... Digo, entonces, había también quienes, la verdad, diciéndolo así abiertamente, tenían toda la intención de que no se supiera de esta elección y de que la gente no participara. Ya no te digo de la derecha, que abiertamente llamó a no votar y que se la pasaron boicoteando la posibilidad de que la gente decidiera democráticamente. Oye, entonces, pues, son todos estos obstáculos.
Pues, ¿cómo hay de derecha, no? Porque si, entonces, pues, si llamaron a no votar y fue casi el 70, el 83%, no. Yo no creo, porque ¿sabes por qué? Porque en México la oposición no existe.
Bueno, yo creo que
no existe,
pero está moralmente derrotada.
Políticamente no existe, no hay oposición.
No, sí, pero a ver, el caso, son varios fenómenos, por eso. Uno, que era inédito, que tenía sus complejidades, ¿no? Que no había otra elección y entonces pudo haber habido en algunas regiones donde no se enteraron necesariamente de que hubiese esta elección. Y finalmente, aún así, son 13 millones de mexicanas y mexicanos. O sea, no estamos hablando de poca cosa. Es más de lo que sacó el PAN y el PRI.
Casi, no, esa cifra que le pasaron a la presidenta no está del todo clara, luego ya te lo digo, hoy lo publicaba.
Bueno, pero imagínate, pero entonces casi, o sea, imagínate tú un panista diciendo, no es legítimo que hayan decidido 13 millones, oye, tú sacaste menos votos que eso.
No, sacaron, entonces, a ver, sacaron 9 millones y medio de votos.
Por eso, Joaquín, 9 millones y medio contra 13 millones que participó
entonces,
en el Poder Judicial.
Pero es que le están dando un peso, perdón, Luisa María, a la oposición que no la tiene.
No es que les demos un peso, es que ellos son los que han venido saliendo a decir no es legítima el resultado del Poder Judicial. A ver, no es legítimo porque votaron 13 millones, bueno, pero si por ti votaron 9, pues qué te, o sea, ¿en dónde quedas tú?
Ver, por el PRI votaron 5 millones
pues, imagínate,
en el 24,
Por eso, entonces sale Alito Moreno Por cierto, digo, ya la burla, bueno, pero es un aliado de la transformación porque ha destruido al PRI. Pero bueno, fuera de eso, y de sale Alito Moreno a decir, y no puede ser lo del Poder Judicial, es una burla porque solo 13 millones, oye, por ti votaron 5. O sea, ¿sí me explico?
Sí, sí, entiendo las explicaciones.
Entonces creo que es un proceso, creo que en el 27 vamos a ver una participación mayor.
Sin duda.
Y que probablemente en algún punto habrá que evaluar por parte del Instituto Nacional Electoral cómo se vuelve un poco más fácil, ¿no?
Es
porque
que es,
la verdad
ver,
es
entiendo que fue la primera, pero también entiendo, por ejemplo, la existencia de estos llamados acordeones, y que si te vas a los ministros que ganaron en la Corte, los 9, porque baja de 11 a 9 la alineación, van en línea con los que estaban en los llamados acordeones.
Pues los más conocidos, los que la gente también conocía más, o sea, tampoco es como qué descubrimiento. O sea, lo que sí es que hubo mucho ingenio por parte de la gente, hubo mucha creatividad y se llevaron ahí sus papelitos.
Y de Morena también hubo mucha actividad.
No, a ver, sí. En Morena hay gente muy informada, muy politizada, que no se le va una, la verdad. O sea, y es de las, yo te lo digo, lo he visto en todo el país, es de la gente más informada y también más crítica. Y por supuesto que hizo su tarea. A ver, pues hubo muchísima gente que se puso a investigar, creo que muchos incluso también de medios de comunicación ayudaron a que se conocieran y se fueron perfilando mujeres y hombres más conocidos que otros, sin lugar a dudas, que me parece que hoy son los que ganaron. Ahora, va a haber, o sea, simplemente el hecho de quién va a ser el próximo presidente de la Corte es un simbolismo y es, digamos, es un símbolo de ¿cuál es el cambio que vamos a vivir ahora, ¿no? O sea, ¿cuál es esa nueva conformación de la Corte donde el presidente es un presidente indígena que tiene toda la vida luchando por los derechos indígenas, que se lleva la votación, digamos, más importante? Porque hay que decir a la gente, en la reforma lo que dice es quien obtenga más votos va a ser el presidente de la Corte. Nada de que te pones tú de acuerdo como era antes.
No, a ver, aquí el artículo 94, la reforma dice, no habla de hombres y mujeres.
Así es.
Quien tenga el mayor número de votos presidirá los 2 primeros años de la Corte.
Así es. Entonces, él obtiene el mayor número de votos, ya incluso la presidenta del INE sale a ratificar.
Sí,
no es que si mujeres o hombres, es el que obtenga el mayor número de votos, en este caso es Aguilar, y entonces él será el presidente de la Corte, un presidente indígena.
Sí, y de la 4T, de Morena.
Pues, a ver, no es que de Morena, es que no sí. Un hombre de lucha,
sí,
que tiene
eso
la
sí.
vida, pero no es un dirigente de la 4T.
No, pero es alguien importante.
No, yo creo que es un hombre de izquierda. O sea, si ser de la 4T es ser de izquierda.
No necesariamente.
Pues lo que yo digo, no necesariamente. Entonces, ¿qué es él? ¿Un hombre de lucha? ¿Un hombre de izquierda?
Sí.
No es un hombre de Morena, no es un hombre de la 4T, es un hombre de una lucha histórica que tiene toda su vida luchando. Te aseguro que mucho antes de que surgiera Morena.
A ver, yo te lo digo, yo lo conozco hace muchos años.
Digo, ¿ah, sí?
Sigo la gira, a Hugo Aguilar, ¿sí? Él, su lucha es anterior a Morena y a la 4T.
Sin duda.
Y te podría decir que es, no, anterior a López Obrador, no. Pero anterior a López Obrador, morenista, sí.
Claro, pero por eso te digo, o sea, lo que resulta ahora un poco injusto es como decir, ah, es que él es de Morena. No, él es un hombre que tiene toda su vida luchando y que creo que va a ser muy importante para las decisiones de la Corte el tener ese tipo de sensibilidad. O sea, es otro tipo de perfiles. ¿Qué podemos comparar, con todo respeto, a él con las presidencias que se han tenido donde la visión es distinta?
Sí,
y la verdad te lo digo, muy vinculados a los grupos de poder, la verdad. ¿Cómo te explicas que había tanto favoritismo, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los el tema de impuestos, con andar guardando expedientes en los cajones durante 7, 8 meses, años? O sea, es un... Eso ya la gente no está de acuerdo con eso. O los excesos de los salarios, Joaquín. O sea, no podemos nosotros olvidarnos que apenas hace unos meses eran los ministros actuales los que incumplían con la propia Constitución. A ver, la Corte, su tarea fundamental es ser guardián de la Constitución. La Constitución decía, no puedes ganar más que el presidente. ¿Y qué pretextos se sacaron? No, espérate. Es que eso no nos aplica a nosotros. Le aplicará a todo mundo, menos a los ministros de la Corte. Y seguían ganando 400 mil pesos mensuales. La gente también dice, oye, no se puede pasar por encima de la ley.
A ver, Luisa María, viene ahora la elección del 27. ¿Y por qué digo ahora? Porque ya viene, ya estamos viendo grupos, aspirantes de todos, pero estamos hablando hoy de Morena, y de nuevo va a caer la responsabilidad en ti.
Así es.
Llevar la primera elección intermedia de una presidenta de México, en donde están en juego nada más como estados 17.
Así es.
17 estados en juego, es más de la mitad del país, más del doble, más de la mitad del número de entidades federativas, más del doble de la población del país, más presidencias municipales en 30 estados y congresos locales en 29.
Más diputados federales.
La Cámara de Diputados, más la Asamblea, bueno, ahora ya la Cámara de la Ciudad de México.
Así es una de la elección más grande que vamos a tener por la serie de reformas que se hicieron. 17 gubernaturas va a ser todo un reto, y yo creo que el reto en nuestro movimiento es ir cumpliendo con nuestros estatutos, nuestra definición de candidato.
Ahí voy con esto. Déjame poner un corte y regreso porque te voy a preguntar de esto de el nepotismo, la reforma al nepotismo y no reelección que planteó la presidenta Sheinbaum para estas elecciones del 27 y que el Congreso, la mayoría de Morena, empujó hasta el 30. Y lo que dijo la carta que envió la presidenta a Morena, que fue aprobada por su Congreso Nacional hace 3 semanas. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bien, ahora, Luisa María Claudia, tú eres una mujer muy joven, muy experimentada en líderes, antes de Morena, pues. Tú también eres anterior a Morena, aunque seas muy joven. Me refiero como activista.
¿Sí? ¿Sí? Sí, sí,
sí. Te va a tocar lo que nunca has visto, lo que nunca te ha tocado, es la elección, el proceso interno en Morena para elegir a 17 candidatos a gobernadores, que es cuando vas a sentir lo que es el ácido de la fuerza local. Y te puedo decir también de los intereses locales. Y te van a tocar después, bueno, simultáneamente, perdón, no después, simultáneamente, Luisa María, casi 1,200 candidatos a presidencias municipales. Eso, no sé si, vamos, no lo puedes dimensionar porque yo que tengo tantos años viendo esto, nunca lo he podido dimensionar y menos en una elección que viene como esta nunca vista.
De acuerdo. Yo creo que va a ser un reto importante, pero también fíjate que considero que tenemos una fortaleza.
¿Cuál?
Que no la tienen otras organizaciones políticas, y es nuestro método de selección de candidatos. Nosotros, desde que se fundó Morena, a propuesta del propio presidente López Obrador, se introdujo dentro de nuestros estatutos la encuesta como uno de los métodos madres para poder seleccionar a nuestros candidatos. ¿Por qué es tan importante esto de la encuesta? Yo creo que dos cosas son importantes. Una, porque te permite uno preguntarle a la gente, decir, bueno, a ver, de estos perfiles, que todos son de nuestras filas, ¿quién es el mejor? ¿Quién tú consideras que es el mejor posicionado para que sea nuestro representante? Entonces, trasladas esa decisión a la población del estado, por un lado. Pero también te permite internamente tratar de tener las menos fracturas posibles, porque tú tienes reglas claras desde el inicio. Entonces tú dices, a ver, este es piso parejo y estas son las reglas. Quien gane la encuesta va a ser el candidato y va a ser la candidata.
Sí, y todos te van a decir que sí, siempre y cuando ganen. ¿Por qué? Pues porque esa es la condición humana y es la condición política. Y, por ejemplo, además vas a tener que aplicar, o vas a aplicar, no familiares.
Así es.
Y no reelección.
Así es. Bueno, no familiares sobre todo, porque sí. Nada más en el tema de la encuesta, que dices, siempre y cuando ellos ganen, no, yo creo que hemos visto muchos ejemplos, la mayoría te diría, por ejemplo, de los de la elección anterior, que se seleccionaron candidatos de Morena, no hubo fracturas, no hubo grandes fracturas, entonces la gente al final respeta las encuestas. Bueno, el ejemplo más importante es en la presidencial, ¿no? O sea, ¿cómo se definió que la presidenta Claudia Sheinbaum fuera la candidata de Morena a la presidencia? Por encuesta. Y al final todos los otros que participaron en la encuesta aceptaron ese resultado, cerraron filas y fuimos en unidad. Y creo que eso es lo que va a suceder o lo que debería de suceder siempre y cuando se sepa que esa es la regla y que se va a cumplir. Adicionalmente, como bien señalas tú, Joaquín, hay otras cosas que nos hemos nosotros definido cumplir independientemente de la regla constitucional, que es el tema del nepotismo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros no podríamos considerar un candidato que fuese familiar de los actuales gobernadores o de los actuales presidentes municipales.
O legisladores.
O legisladores o cualquier puesto de elección popular. Es decir, no puede haber un gobernador, una gobernadora que sea sucedido por
su marido.
Su marido, ¿no? O su hermano, o por un hijo. No se podría, porque nosotros ya internamente en el Consejo Nacional de Morena definimos no vamos a llevar a ningún familiar y vamos a hacer nuestra la reforma constitucional, que si bien aplicas el 30, nosotros la vamos a aplicar desde ya. Déjame decirte que lo hicimos en el caso de Durango y Veracruz. En el caso de Veracruz estaba tan arraigado esta lógica que tuvimos que casi rehacer el 60% de nuestras candidaturas. O sea que si era una práctica muy arraigada
que finalmente es.
Entonces es muy importante porque la verdad es que a la gente no le gusta. Han salido varias encuestas y el 80% de la gente te dice no me gusta que haya cacicazgos, incluso porque se meten. Mira, en el caso de Lerdo, nomás te pongo este ejemplo. El presidente municipal de Lerdo es el esposo de la candidata del PRI. Fue un cochinero esa elección. ¿Por qué? Porque el marido, pues imagínate tú que no se iba a meter si estaba viendo perder a su esposa. Bueno, metió policía municipal, compra de votos. Entonces generas ese tipo de cosas.
En fin, pues te va a tocar, ahora sí, porque se ha repetido frecuentemente, esta sí va a ser la madre de todas las elecciones, porque repito, nunca ha habido una elección de estas dimensiones.
Sin lugar a dudas, yo creo que nos va a tocar, va a ser muy importante ese proceso previo de selección de candidatos, pero sobre todo lo más importante es contar con la confianza de la gente. Yo creo que hoy el hecho de que el 85% de la gente respalde a la presidenta Claudia Sheinbaum, el hecho de que la gente sienta confianza, lo vemos en el caso de Durango y de Veracruz, nos da altas posibilidades en el 27 de poder mantener los gobiernos que tenemos e incluso ganar gobiernos que hoy tiene la oposición, ¿no? Cuatro ejemplos en el caso de Aguascalientes, en el caso de Chihuahua, en el caso de Nuevo León y de Querétaro, creo que hay posibilidades de que triunfe Morena y la transformación.
¿Le van por el carro completo?
Pues bueno, vamos a hacer, por supuesto, que todo lo posible para que haya buenos gobiernos y para sacar a los corruptos del poder. Siempre esa ha sido nuestra lucha y vamos a seguir por esa ruta.
Bien, Luisa María, pues te aprecio mucho que hayas tenido, reitero, sí, la confianza de venir aquí.
Al contrario, Joaquín, te aprecio mucho que me hayas invitado y que
Es la primera vez que vienes y espero que no sea la última, por supuesto.
Esperemos que no. Si nos sigues invitando, aquí estaremos.
Yo te lo invitaré permanentemente.
Muchísimas gracias. Y sí, me da mucho gusto y bueno, pues poder siempre estar informando qué es lo que está pasando, porque siempre hay mucho ruido y también mucha manipulación de información en algunos medios que vale la pena pues que se vayan aclarando, ¿no?
Ahora, debo decir que esto escuché a alguien de Morena, creo que fue a Noroña, decir, los medios, a ver, ni todos los medios juntos podemos lograr que el 80 87% de los mexicanos no vaya a votar. Ese es un reconocimiento, Noroña, inmerecido, ¿sí? Ojalá fuera así, ese grado de influencia.
No, en yo fin. Sin duda. Muchas gracias, Joaquín.
Gracias, Rosa María.
Al contrario.
Te lo aprecio mucho, de verdad, y me da mucho gusto verte.
Igualmente.
Voy a unos anuncios y regreso. Bueno, pues con todo, la Ciudad de México bajo el agua. Digo, no toda, muchas partes. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues vamos a la realidad. La realidad está en la Ciudad de México. La realidad, la crónica, la tienes tú, Lisbeth Hernández. El caos.
Así es, Joaquín. Anoche cayó una tromba desde la tarde y no fue nada más de una zona de la Ciudad de México. Fueron varias las alcaldías que resultaron dañadas con severas inundaciones. Comenzamos en la alcaldía Cuauhtémoc, en la zona centro, porque al exterior del metro Lagunilla, pues se inundó. De hecho, esta mañana todavía estaban trabajando justamente para liberar esta inundación, para desahogar la vialidad. Por otra parte, yéndonos a la alcaldía Gustavo Amadero, el punto más afectado, uno de los puntos más afectados, fue la avenida Gran Canal. En este punto, hasta hoy a las 11 de la mañana estaba personal de servicios urbanos trabajando también para desahogar esta vialidad al tránsito vehicular. Fue tal la magnitud de esta inundación que los trabajos continuaron hasta hoy, a pesar de que empezaron en la madrugada. En la alcaldía Venustiano Carranza, otro de los puntos muy afectados, Joaquín, fue el bajo puente de Viaducto y Troncoso. En este bajo puente, muchísimos conductores y muchos autos quedaron pues en pérdida total. Muchos conductores tuvieron que ser rescatados. De hecho, también los trabajos en este punto se extendieron hasta el día de hoy, hasta hace algunas horas, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía Ribereña, que estaban rescatando a los conductores y a los vehículos que quedaron en pérdida total. Afortunadamente, la buena noticia es que no hubo pérdidas humanas. Por otra parte, después de la alcaldía Venustiano Carranza, nos vamos hacia el Estado de México, porque también esta tromba, Joaquín, alcanzó al municipio de Los Reyes, a Caquilpan, en La Paz, en el municipio de La Paz, en el Hospital General de Zona, el número 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social, se inundó. Era prácticamente una alberca. Estaban pues los pacientes, los familiares de los pacientes, se tuvieron que subir a las bancas para tratar de resguardarse, está un poco a salvo del agua. Aguas negras que inundaron este hospital, provenientes de la avenida Presidentes. Esta agua que ingresó al hospital venía de esta avenida, que es la parte trasera del hospital, Joaquín, que incluso por la fuerza del agua que brotaba de las coladeras, abrieron un boquete en la barda perimetral de este hospital, por ahí ingresó el agua, y bueno, las consecuencias ya las sabemos. El día de hoy, por supuesto, no hubo servicio en el hospital, no hay servicio, hasta el día de mañana se van a reanudar en todas las áreas debido a los daños por esta inundación. Y finalmente, donde nos encontramos reportando en estos momentos en vivo, Joaquín, la alcaldía Iztapalapa, el punto que te mostramos en este momento en imágenes en vivo de mi compañero Ricardo Rodríguez, severamente afectado. Estamos a un costado de la calzada Ignacio Zaragoza. Ahorita vamos a ver el lodo que quedó como remanente, pero justo este punto donde nos encontramos, a la altura de la estación del metro Guelatao, fue el punto donde bloquearon vecinos hace alrededor de 2 horas, también bloquearon por espacio de 2 horas, y estaban muy molestos, Joaquín. Ellos tuvieron que bloquear en este punto vecinos de la colonia Juan Escutia para hacer presión, porque las autoridades desde anoche vinieron, efectivamente, pero les prometieron que hoy a las 9 de la mañana iban a estar aquí puntuales para comenzar con las labores de limpieza y las labores de sus casas, Joaquín, porque quedaron pues severamente dañadas. Le voy a pedir a mi compañero Ricardo, ahorita nos va a mostrar justamente pues los camiones tipo Bactor, las pipas con las que están pues limpiando las calles, lavando las calles y también las casas. Sin embargo, vamos a ingresar a un domicilio, Joaquín, en donde pues nos permitieron ingresar. Es uno nada más de los domicilios donde nos permitieron ingresar para que demos cuenta de la, con permiso, de la magnitud de los daños. Bueno, aquí vemos que ya empezaron estas labores de limpieza, ya comenzaron a sacar, pero vamos a ingresar para que veas, Joaquín, hasta dónde pues llegó el nivel del agua. el agua negra que inundó este domicilio. Incluso aquí nos comentaba la señora que el agua les abría las puertas, la fuerza del agua les abría las puertas. Aquí, a este nivel, llegó el agua, aquí podemos ver la línea, a esta altura llegó el agua negra que inundó este domicilio. Aquí vemos que están ya haciendo estas labores de limpieza, después de que ya, pues, bloquearon por espacio de 2 horas y tuvieron que hacer presión para que viniera la alcaldía a hacer estas, a comenzar esta limpieza. Y bueno, aquí vemos los severos daños, las afectaciones de los vecinos de la colonia Juan Escutia, que muy molestos justamente pedían atención por parte de las autoridades. Están realizando en este momento un censo de daños porque les informaron que había un seguro activo, pero ahora la cuestión, Joaquín, es que pues ese seguro realmente va a ser suficiente, porque vemos que hay pérdidas de muebles, de electrodomésticos, documentos importantes. Esa es la cuestión ahora, ver si este monto del seguro pues va a ser suficiente, y además en unas horas muy probablemente vuelva a llover.
Gracias, Elizabeth, gracias por tu reporte, volveré contigo. Y mira, yo también quiero hacer un reconocimiento a todo el personal. Ayer los vi, los seguí, personal de Protección Civil, policías, personal federal, ¿sí?, con bomberos, con el agua hasta el cuello, literalmente, ¿sí?, jugándose la vida en rescate de, pues, de centenares de personas. Y ojo, hoy está anunciada ya otra alerta amarilla, como la ayer la adelanté, la alerta amarilla, ¿la tienen ahí? Esta es la alerta amarilla de hoy para estas alcaldías, ¿sí? Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, en fin, Tlalpan, básicamente toda la ciudad. Xochimilco también, Tláhuac, Tlalpan, en fin, para toda la ciudad. Ojo con esto. Cuídese, por favor, si no tiene que salir, yo le sugiero que no salga. Y le aprecio a la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, Miriam Ursúa, que me haya aceptado esta llamada. Miriam, muchas gracias por contestarme. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
No, muchísimas gracias a ustedes también por la difusión que se tiene sobre estos temas que son tan importantes para la ciudadanía. Y sí. Efectivamente.
¿Qué pasó ayer?
Como tú decías, primero, no solamente fueron intensas, sino que fueron muy fuertes las lluvias, sí, de ayer tarde y noche. Y evidentemente, como tú sabes, el día viernes nosotros ya habíamos instalado el protocolo que se le llama ahora Tlaloque. Y este protocolo, por instrucciones de la jefa de gobierno, lo activamos con la participación justamente de los elementos de los cuales tú hablabas, de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, del Heroico Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, Seguridad Ciudadana, y también agregamos a esto al C5, que es quien a través de sus cámaras nos está dando la información necesaria y oportuna para dar apoyo a la ciudadanía. En términos generales, te quiero decir que tuvimos reportes de 143 encharcamientos en la tarde-noche.
Inundaciones, vamos a hablarle, ¿no, Miriam?
No son inundaciones.
Pero
realmente,
si estaban los coches no hasta el techo, Miriam.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay dos conceptos. Uno es el de encharcamiento, que es de 50 centímetros hasta 50 centímetros de tirante. Y hablamos de inundaciones cuando son más de 50 centímetros que ponen, que tienen afectación a los medios de vida, y de estos tuvimos 8 reportes que superaron los 50 centímetros del día de ayer. El resto fue menor a 50 centímetros, por eso que llamamos que la mayoría de ellos fueron encharcamientos.
Encharcamientos de medio metro de altura, pues, que es una bronca.
La mayoría de ellos fueron de 10, de 15, 25, 30 centímetros, 35 centímetros, que realmente pues, lo que afectan fundamentalmente son las vialidades primarias, vialidades secundarias, pero tuvimos muy pocas en realidad de que se introdujeron en las viviendas. Ahora, tuvimos 13 automóviles varados, efectivamente, y especialmente en lo que fue el bajo puente de Eje 3 y viaducto. Ahí tuvimos 8 vehículos varados, en donde pues, hubo que primero apoyar a los conductores para salir de sus vehículos, y posteriormente, a medida que iban bajando los niveles, pues se les ayudó también, junto con los seguros, a sacar sus vehículos del lugar. Hay otras cosas que destacan el día de ayer, fue también el encharcamiento que tuvimos grande, porque fue muy de una longitud de casi 800 metros, que fue en la calzada Ignacio Zaragoza, ¿sí? Esto además se le agregó la caída de un árbol de más de 20 metros de altura, de cerca de un metro de diámetro, y pues hubo que también hacerle los cortes necesarios y sacar los de la vialidad para que pudiéramos se pudiera trabajar con tranquilidad en estos lugares. El día de ayer tuvimos un promedio de 73 milímetros de lluvia, pero lo interesante fue la cantidad de agua que cayó en toda la ciudad. O sea, si nosotros contamos todo lo que cayó, fueron cerca de 10.2 millones de metros cúbicos que cayeron sobre nuestra Ciudad de México. ¿Por qué te comento esto? Porque la presa Madín, por ejemplo, es una presa que tiene cerca de 7 millones de metros cúbicos, y en la ciudad cayeron 10.2 millones de metros cúbicos, es decir, prácticamente una presa y media fue la que cayó sobre toda la ciudad, especialmente en las alcaldías de Iztapalapa, de Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Coyoacán, Iztacalco, Lagán y Azcapotzalco. Adicionalmente a esto, pues también cayeron 32 árboles ya en diferentes partes de la ciudad, en diferentes alcaldías. Tuvimos también la caída de dos anuncios espectaculares, que también hubo que trabajarlos en un momento determinado, y un par de postes de la CFE que hubo que pedir apoyo para que se hiciera el cambio de forma inmediata y se restituyera el servicio. Problemas importantes fue el de la línea A, sí, del metro, y que esta mañana terminaron los trabajos para restablecer el servicio y ya en este momento está funcionando normalmente. Quiero decirte que a pesar de la cantidad de agua que cayó, a pesar de la cantidad de milímetros que cayeron en promedio en toda la ciudad, la tensión que hubo por parte de todos los servicios de emergencia, primero decir que fue una coordinación muy cercana de todos, en donde menos de 12 horas se atendieron todos los encharcamientos y las inundaciones de las cuales estábamos hablando. En menos de 12 horas. Por lo tanto, el día de hoy, a pesar de toda esta lluvia intensa y fuerte, pues pudimos tener nuevamente una ciudad funcionando, ¿ya? Y que no tuviera grandes problemas en las vialidades primarias y en algunas vialidades secundarias.
Sí, en algunos problemas todavía, en algunas zonas todavía hay problemas, Miriam. Y esto también nos lleva a algo que pues está más allá de tu ventanilla, que es el drenaje, ¿no?
Sí, la red de drenaje, que evidentemente pues hay que seguir trabajando en ese sentido. Nosotros creemos que hay que continuar y apoyar, te digo, las campañas de difusión en términos de la basura, de recoger la basura, en términos de limpiar las barrancas, de desasolvar las redes de drenaje. Te digo que muchos lugares están muy asolvados justamente por esta basura que cae en todos estos lugares. La poda de árboles con prevención, es decir, que las alcaldías trabajen eso intensamente para que en los días de lluvia y los días de viento, en donde tenemos, por ejemplo, rachas de hasta 45 o 50 kilómetros por hora, pues a veces los automovilistas se encuentran con un árbol o se encuentran con una rama grande, digo, que esperamos que no vuelva a suceder.
En fin. Pues gracias, Miriam, y seguiremos hablando. La alerta es también, repítela por favor, de hoy para mañana. Bueno, alerta, para esta tarde noche.
La alerta amarilla. Sí. O sea, ya hace cerca de las 12 del día, del día de hoy, pues se activó la alerta amarilla por pronósticos de lluvia fuerte, con posible además caída de granizo, tanto para la tarde como para la noche de este martes, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México. ¿Sí? Y tal cual tú comentabas, prácticamente las 16 alcaldías tienen que estar en alerta, ¿ya? Porque estas lluvias pueden generar encharcamientos y corrientes de agua, tanto en calles principales como primarias, como secundarias, y también avenidas, o caída de ramas, árboles y lona.
En fin, seguiremos hablando, Miriam, ¿te parece mañana?
Con todo gusto. Muchísimas gracias a ti.
A ti, Miriam. Muchas gracias. Buenas tardes. Miriam Ursúa es la titular de la secretaria, pues, de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, después de los anuncios. Hasta ahora, el abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz, todo indica que será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuerte enfrentamiento entre criminales y Fuerzas Armadas en San Luis Potosí. La Casa Blanca reconoce el trabajo de la presidenta Sheinbaum para reforzar la seguridad en la frontera y la reducción del fentanilo a Estados Unidos. Y la coordinadora, en lo suyo, va ahora a hacer otra consulta para analizar los paros y las movilizaciones. Continuamos.
Pero primero, mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Voy contigo, Israel Aldavia.
Joaquín, muy buenas tardes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró esta mañana la llegada como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del abogado Hugo Aguilar, quien se representa a la etnia mixteca. Dijo la presidenta de la República que este es un cambio muy importante en nuestro país.
Es un cambio muy importante. Ahora, hoy me estaban comentando, no lo tenía yo presente, pues tiene que evaluar el INE quién va a ser, porque en la Constitución también viene una parte de preferencia para las mujeres. Entonces el INE tiene que ver quién sería la presidenta o el presidente del INE, pero pues nos da mucho gusto, la verdad. No había habido representación de un indígena, de una persona de pueblos originarios. Me decía hoy Jesús desde Juárez o el Nigromante. Entonces, pues sí, es un cambio profundo.
Joaquín, y a todos los representantes del Poder Judicial que ganaron en las urnas justamente su posición en el poder el pasado domingo, les recordó Joaquín la presidenta Sheinbaum Pardo que su principal obligación es la de impartir justicia, más allá de filiaciones políticas, y también les recomendó alejarse de la corrupción.
Las y los ministros de la Corte, su obligación es impartir justicia, y para ello pues hay todas las normas, reglas y fundamentos jurídicos en nuestro país para que lo puedan hacer. Lo que sí, pues es que ya no va a haber esto, ese es nuestro objetivo, de que se libere un delincuente porque le dan una lana al juez, ya, para ser breves, sencillos y concisos.
Hoy, Joaquín, la recomendación por parte de la presidenta Sheinbaum Pardo, quien por otra parte, Joaquín, se refirió a las negociaciones que aún continúan con estos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que cumplen, Joaquín, ya 20 días con este plantón en el Zócalo y en varias calles del centro histórico de la capital del país. A ellos, Joaquín, dijo la presidenta de la República que no se les está ofreciendo ningún incremento salarial al que ya se había anunciado con anticipación. Sencillamente dice que se les está ofreciendo reducir la edad de jubilación de manera gradual.
En salarios no. Lo que se está viendo es la posibilidad, como lo planteé el otro día, bueno, se ha ofrecido el reducir los tiempos de el tiempo en los que las y los maestros que están en el décimo transitorio de la ley del ISSSTE se pueda reducir la edad de jubilación de una manera paulatina, porque también representa muchos recursos.
Por otra parte, Joaquín, luego de que el Banco de México reportara una reducción significativa en las remesas que envían los paisanos a sus familias en nuestro país, dijo la presidenta de la República que su administración está analizando este fenómeno, aunque dijo que todo podría tener que ver con esta política migratoria emprendida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Entonces, hasta que no tengamos más información, no podemos decir cuál es la razón, ¿no? No han, si hablamos, por ejemplo, de los mexicanos que viven en Estados Unidos, que han regresado a México, pues no es un número tan importante como para decir que producto de eso disminuyeron las remesas. Entonces hay que averiguar exactamente qué está pasando. Es probable que algo tenga que ver, pues, con esta, pues, la nueva política de migración que ha implementado el presidente Trump.
Joaquín, y respecto al caos que provocaron ayer por la tarde-noche las inundaciones en la zona conurbada de la Ciudad de México y por supuesto en la capital de nuestro país, en importantes avenidas, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que se está trabajando justamente para evitar este tipo de afectaciones, como lo será la puesta en marcha el próximo lunes del colector de Chalco, que va a evitar justamente las inundaciones en ese punto.
Está por terminar, si no es en estos días se termina el colector. Pues llovió antes muy fuerte, pero estuvo ahí con agua desde el primer momento. Fueron varios municipios del Estado de México que tuvieron problemas de encharcamientos, inundaciones, ahí estuvo con agua permanentemente y en la ciudad también apoyando. Clara Brugada hizo un programa para distribuir equipos regionalmente para poder responder rápidamente a las inundaciones y ayer pues funcionó.
Joaquín, el reporte con las imágenes de Cristian Ramírez.
Mientras tanto, en el metro, gracias Israel, Raquel Flores.
Joaquín, pues derivado de estas intensas lluvias de ayer, el servicio de la línea A del metro suspendió su servicio en su totalidad desde las 21:30 horas de la noche de este lunes por la entrada de agua en los cajones de vía y encharcamiento de andenes, dejando varados a cientos de usuarios. Desde la noche y durante la madrugada de hoy, trabajadores del metro especializados en instalaciones hidráulicas, vías, electricidad y electrónica, Joaquín, laboraron de forma ininterrumpida para el restablecimiento de la operación. A las 10:25 de la mañana de este martes se restableció en su totalidad el servicio de La Paz a Pantitlán, donde corre esta línea. Y bueno, la reapertura al servicio de estas 10 estaciones que integran la línea A se realizó luego de que concluyeron estos trabajos y también se revisara todo para que hoy pudiera dar un servicio. Hay que recordar, Joaquín, que hoy también se está activando la alerta amarilla por pronóstico de fuertes lluvias y también caída de granizo para la tarde y noche de hoy en todas las alcaldías de la Ciudad de México, por lo que las autoridades piden tomar precauciones a los capitalinos. Joaquín, el reporte.
Gracias, muchas gracias. Nada más le digo que hay una, el Departamento de Estado está dando a conocer restricciones de visados a funcionarios gubernamentales que explotan a los profesionales médicos cubanos en Centroamérica. Todavía no habla de México. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Y hoy es martes del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, un tema extraordinario que hay que hacerle caso. Aprender de las lecciones de la vida. Sí, aprender de las lecciones de la vida. Querido José Antonio, adelante, buenas tardes.
Querido Joaquín, nuevamente saludos a ti y a todo el auditorio. En la semana pasada comentábamos un tema que me parece de la mayor relevancia. Comentábamos que la vida de todos nosotros, nos va dando grandes lecciones. Vamos aprendiendo en la vida. Muchas veces nos va llevando tiempo, pero la vida nos va enseñando cosas. Y esas cosas que nos va enseñando, cuando las ponemos en práctica, nos ayudan a alcanzar una vida lograda, a alcanzar la felicidad. Y fíjate que ahora mencionábamos, hay mucho ruido en el ambiente. La cultura actual, una cultura de muchísima información, pero de muy poca reflexión. Una cultura en la que estamos todo el tiempo con la atención llena de cosas, donde hemos exacerbado esa atención, donde hemos perdido en gran medida la atención y también hemos debilitado la voluntad, cuesta mucho ver estas lecciones de la vida, poder entender estas lecciones que la vida nos da para alcanzar la felicidad y que ahora la tenemos, podríamos decir, algo empañada. Nos cuesta, estamos algo omnibulados para poderlo ver. En ese sentido, recordarás, estábamos hablando la semana pasada de algunas lecciones de la vida que se nos han ido olvidando en el tiempo actual, que la cultura actual no recuerda. Hoy quisiera tocar otras para cerrar este tema que me parecen muy importantes, Joaquín, y que yo creo que para todos son puntos de reflexión relevantes. Hay una enseñanza que me parece esencial de la vida y que todos hemos pasado: las caídas. Entender que las caídas no son fracasos. La cultura actual, en la que se insiste mucho en que la caída no solamente es una caída, sino que también te lastima, te debilita. Decíamos la semana pasada, contrario al dicho clásico de que lo que no te mata te hace más fuerte, hoy lo dice el profesor Lukianoff hablando de la nueva cultura de la juventud norteamericana, más bien pareciera ser que las caídas te debilitan, que esta circunstancia, lo que no te mata, te debilita, cuando es al revés. Hay que recordar que no solamente las caídas son algo inevitable en la vida. Todos hemos tenido tropiezos, todos tendremos tropiezos, porque por naturaleza los seres humanos somos inacabados e inacabables. A todos nos va a pasar en la vida y nos ha pasado. Pero ¿cómo enfrentas la caída? ¿Cómo logras levantarte de la caída? ¿Te logras levantar más fuerte? ¿Te logras levantar con un aprendizaje? Aquí yo quiero recordar una regla de oro en la psicología. Superar una adversidad incrementa nuestra capacidad para ser felices. Superar una caída no solamente es superarla y seguir como estábamos, sino que nos puede hacer mejores personas. Por eso no hay que ver las caídas como algo trágico, sino como algo necesario en la vida, y tener esa mentalidad. Gran lección de la vida que hemos olvidado. Otra lección que en esta sociedad de la soledad, del individualismo, del sospechosismo, en el que tantas personas hoy se encuentran tan solas, es recordar la importancia de tener relaciones profundas. No trata de tener muchas relaciones con los demás, pero sí nuestra familia, nuestros amigos, profundizar en las relaciones y tener una capacidad de apertura y generosidad hacia los demás. Hoy hacemos lo contrario en la cultura. Nos cerramos y nuestras relaciones las hacemos en una pantalla en las redes. Y no solamente eso, sino que además nos hemos vuelto poco generosos, porque estamos poco abiertos a los demás. Y en este sentido, Joaquín, los números no engañan. En términos de soledad, se publicaba un estudio hace 3 años en Estados Unidos donde se hablaba de que la mayoría de los norteamericanos declaran no haber hecho un solo nuevo amigo en los últimos 5 años. Donde en España los hogares unipersonales, donde vive una persona quizás con un animal de compañía, una mascota, crece a doble dígito todos los años. Donde países como Japón o el Reino Unido han tenido que hacer una oficina completa para atacar el tema de la soledad. Qué importante fomentar y dedicar tiempo en la vida a esas relaciones profundas y a la generosidad. Y normalmente lo dejamos siempre en un cajón, como algo accesorio. La vida nos va enseñando que al final del camino, si no hemos hecho esas relaciones profundas, cuando lleguemos a ciertas edades, nos vamos quedando solos. Otra de las cosas que tenemos y que me parece que hoy se ignoran mucho, una gran lección de la vida, es que cada momento de la vida, cada espacio que tenemos, tiene un tiempo. Hemos dejado de ser rítmicos, hemos dejado de entender el tiempo de la vida. Esto en algún otro momento nos dará para hablar todo un programa. Pero la vida tiene sus tiempos. Este libro tan importante de la Biblia, el Antiguo Testamento, que es el Eclesiastés, dice: hay un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar, un tiempo para reír, un tiempo para llorar, y así continúa. Qué cierto es esto en la vida. ¿Cuántas veces nos queremos brincar etapas? Los jóvenes que quieren tener el trato y la vida de un adulto. El adulto que se ha vuelto, como ahora se le llama, un chavorruco y quiere regresar a la juventud. El joven que anhela lo del viejo y el viejo que anhela lo de la juventud. ¿Cuántas veces en la vida estamos solamente viendo aquellos momentos, esperando a que lleguen otros momentos, y vivimos esperando el momento y no disfrutamos el presente? Vivimos atados a un futuro porvenir en el que ponemos toda la esperanza y la vida se nos va yendo entre las manos en el presente. Qué importante que no lleguemos al final de nuestra vida y digamos, se me fue la vida pensando en lo que vendría y no viviendo lo que realmente era. Que no olvidemos que el presente es lo único que realmente tenemos. El pasado ya pasó, ya no podemos hacer nada para cambiarlo y el futuro no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni siquiera si llegará. Por eso, esto de aprender a vivir el presente, aprender a vivir el tiempo, entender que todas las cosas tienen un tiempo, es otra gran lección de la vida. Y finalmente, Joaquín, yo creo que la lección más importante que hoy tenemos obnubilada, que hoy no estamos viendo, es comprender el valor del amor. Entender que el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Comprender la plenitud de lo que eso significa en la vida, hoy muy pocas personas lo están consiguiendo. Porque vivimos en un mundo definitivamente narcisista, un mundo que se ha volteado a ver a sí mismo. Un mundo que no entiende el lenguaje del amor, es el lenguaje que significa la entrega al que tenemos enfrente. Lo que hemos dejado de entender es que el amor es una decisión e implica obligaciones. Pensamos que el amor es un sentimiento, es una emoción, y las emociones, hay que recordarlo, son pasajeras. Vivimos la vida sin amar, y al no amar, dejamos una vida desperdiciada, porque solamente nos engrandecemos en la medida que amamos, en la medida que encontramos un propósito en ello. Y en ese sentido, también hay que recordar que amar verdaderamente no significa para nada, ni mucho menos, poseer a los demás. Significa respetar su libertad hasta las últimas consecuencias. Así, Joaquín, vamos viendo lecciones de la vida que esta cultura actual, este cambio de época que estamos viviendo hoy, no nos están dejando ver. Cómo hoy no estamos entendiendo la importancia de nuestras relaciones profundas, del tiempo que vivimos, del amor que debemos de tener hacia los demás. A veces, cuando la vida se va yendo, cuando ya es tarde, cuando ya solamente vemos un corto camino y volteamos hacia atrás, nos damos cuenta que no aprendimos estas lecciones de la vida. Qué importante, y con esto quiero cerrar el día de hoy, hacer un propósito cada uno de nosotros por un rato de silencio, de bajar a todo este ruido exterior de la cultura actual que no nos está ayudando y subir el volumen interior. Ese volumen que nos permite entender y entender de muchas formas que la vida tiene una serie de cosas que si bien no se ven a primera vista, si bien no se nace con ellas, se tienen que aprender y ese es el sentido, hay que conquistarlas, hay que aprenderlas, es necesario hacerlo. Porque en caso de no hacerlo, no alcanzaremos una vida lograda, no alcanzaremos una plenitud, no alcanzaremos a ser felices, que para eso es para lo que estamos destinados. Querido Joaquín, pues hasta aquí mi comentario de hoy. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos este próximo viernes con aquello que no se aprende en la escuela. Gracias.
Gracias, doctor. El doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, y ahora sí tengo aquí la Gaceta de la UNAM, que dice, que dirige el periodista Juan Pablo Becerra Costa, Defensoría de los Derechos Universitarios, no callar ni normalizar el agravio, un espacio autónomo, la UNAM, para escuchar, orientar y acompañar a quienes viven actos injustos o arbitrarios. Esto lo trae la Gaceta de la UNAM de portada. Habla de estos, 40 años de la Defensoría de la Universidad y dice, no retroceder, no callar ante la violencia, ojo, no normalizar el agravio, que es lo que nos está pasando. Estamos normalizando lo anormal. Rafael Orden Jiménez, ombudsman de la Universidad Complutense de Madrid, dice: las universidades también formamos humanamente. Las defensorías son sistemas internos que sirven a las instituciones de educación superior para autocorregirse, encarrilar en caso de que haya pequeñas desviaciones. Y repito, la Defensoría de la UNAM, 40 años protegiendo los derechos de la comunidad universitaria. Se atienden situaciones que se dan en el contexto escolar, así como casos de violencia por razones de género, dice la académica Guadalupe Barrera Nájera. En la universidad hay una gran disposición de la autoridad a escuchar y a dialogar. Esta es la Gaceta de la UNAM y este es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Les recuerdo su columna con el café, la encuentran en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Entre el millón de cosas que no entiendo, es la reciente práctica de separarnos por origen étnico. Ejemplo, me encantan los boleros de Álvaro Carrillo, un gran compositor mexicano. Hoy lo clasifican como afromexicano, práctica tan racista como la lista de castas que usaron durante los 300 años del virreinato. Desde mi punto de vista, la Suprema Corte será presidida por un mexicano nacido en la zona mixteca de Oaxaca. Y pese a mi desacuerdo con la reforma judicial, no soy tan necio como para negar que es un hecho consumado. Veremos cómo funciona el nuevo sistema de justicia. Entendible, Joaquín, la narrativa eufórica y retadora del gobierno y su partido, pero sí, francamente, me parece un exceso proclamar que Morena gobernará durante un milenio. Gracias y buenas tardes, Joaquín.
Gracias, don Pepe. Buenas tardes. Bien, yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabía, además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias, pues, por eso buenas tardes. Los dejo con el gran Chumel Torres y Gabriel Omimí y nos vemos mañana aquí como todos los días, todos a la 1 de la tarde. Que le vaya muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.